En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Este año estamos teniendo una Voz de la Pasión muy viajera. Si comenzábamos la semana viajando hasta Tarancón y Mutilla del Palancar, en la tarde de ayer nos acercábamos hasta Mota del Cuervo y San Clemente. Y de nuevo la misma sensación. La Semana Santa de esa provincia nos ofrece una manera diferente de celebrar los misterios santos de estos días. Es cierto que la magnitud de la celebración en la capital hace que cultivemos aspectos muy reseñables del resto de la provincia. Diferentes manifestaciones, mismo sentido. En Mota del Cuervo, los crucíferos portan cruces con un peso notable como símbolo de la pasión. San Clemente cede su incomparable marco urbano para la celebración de los desfiles. Son otras dos buenas opciones en caso de querer conocer in situ una Semana Santa diferente. Pero dentro de una semana justo será Viernes de Dolores. En ese mágico momento en que la tarde se torna oscura, abriremos las puertas de la iglesia de San Miguel. Paloma Gómez Borrero, pregonera electa de la Semana Santa 2014, procederá a convertirse para siempre en voz de la Semana Santa de Cuenca. Con ella hablaremos esta tarde. Ya os adelanto que no ha sido sencillo, es una persona muy ocupada, y esa tarde se encuentra en Ranrovia. Charlaremos sobre el presupuesto para ella, este nombramiento, qué nos puede aportar, cómo va a ser su pregón, y sobre todo, cómo quiere que se recuerde después de su paso por el Ambón Nazareno. Pero hasta ese momento, del viernes que viene, hay un montón de cosas para disfrutar. Y esa tarde es uno de esos momentos. Viernes previo al Viernes de Dolores. Tarde de concierto en la iglesia de San Esteban. Cita anual con la banda de música de Cuenca. Y esa tarde con sorpresa. Hace unas fechas la hermandad de resucitado comunicaba que José Vélez había editado su última marcha de esta hermandad. Fijaos, tres marchas que ha compuesto este autor han sido tres grandes éxitos. El Evangelista, Jerusalén y La Traída. Y ahora, a la Semana Santa de Cuenca nos regala con su cuarta marcha, Mesopotamia. Con él hablaremos esta tarde, con el fin de que nos cuente cómo ha sido el proceso creativo, por qué una marcha a la hermandad del resucitado y por qué el nombre Mesopotamia. Seguro que os va a parecer tan interesante como a mí. Bienvenidos a La Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Y como os decía, el programa de hoy, día 4 de abril, una semana antes justo del Viernes de Dolores, tenemos que dedicárselo, como no, a la persona que va a ser la voz de nuestra Semana Santa en este año 2014. Allá por el mes de octubre se comunicaba que iba a ser la pregonera de este año, Paloma Gómez Borrero. Os podéis imaginar, para esta casa fue una tremenda alegría que se acordaran de nosotros en la figura de Paloma para que fuese la voz de la Semana Santa 2014, como decía. Y con ella estamos, la hemos pillado lejísimos de aquí. Es una mujer sumamente ocupada, ya ha tenido la deferencia de editarnos un ratito para poder charlar con ella. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí preparando ya, dándole los últimos toques al pregón.
Eso te iba a preguntar. Una semana, ¿tenemos el pregón ya hecho?
Pues casi te diría que sí. Lo que pasa es que como cuando tienes una responsabilidad muy grande y tienes los nervios justos de eso de decir, Dios mío, ¿cómo va a quedar? Te lo lees y piensas que hay que cambiar un poquito, que hay que retocar algo. En fin, esas cosas que de la última hora, esa pero última vamos, hora, prácticamente ya está hecho.
En la ciudad siempre hay, cuando empieza el otoño, siempre hay dos fechas muy emblemáticas. Una, la elección del cartelista de la Semana Santa del año siguiente y otra, la elección del pregonero o de la pregonera del año venidero. ¿Cómo te notificaron que ibas a ser candidata y cómo te dijeron que te habían elegido?
Pues me lo dijo el presidente Jorge Sánchez de Almendea, ¿no? Uh-huh. Me llamó y me dijo, queremos proponerte como pregonera. Y yo dije, ¿qué me queréis proponer de pregonera de la Semana Santa de Cuenca? Todo ese prestigio que tiene, la importancia que tiene. Pero ¿os habéis dado cuenta? Y me dijo, bueno, lo tenemos que proponer y que lo apruebe. Y yo dentro de mí decía, verás que no lo aprueban, que van a buscar a otro. Y no, luego me llamaron y me dijeron, oye, que sí, que lo tienes que hacer tú. Y entonces empezaron los nervios. Pero yo creo que, como digo en el pregón, que cuando uno quiere mucho a una ciudad, a una región, la lleva muy dentro del alma y lo hace lo que va a hacer poniendo mucho corazón, pues el miedo te va pasando porque dices, yo creo que por lo menos ese respeto, ese cariño, y eso tiene que transmitirse de alguna manera y la osadía, si se puede decir así, de hacer un pregón, pues pasa a segundo término.
Claro, tu vida la has pasado fuera de la ciudad. ¿Cómo engarzamos la Semana Santa londense y la Semana Santa romana, que es la que más conoces tú?
Es la única casi que digo que conozco, porque son tantísimos años que no la he vivido la nuestra,
Claro.
que claro, pues la engarzo con la romana. Ahora, claro, yo me he estudiado la Semana Santa de Cuenca, y por ejemplo, ¿cómo vas a pensar en un Roma con un miserere? No, tienes que pensar que tienes que transmitir también ese miserere a la gente que te está viendo, pero lo tienes que meter, porque es el Viernes Santo, con ese Via Crucis del Coliseo, del Papa, en un lugar tan emblemático como es el Coliseo, testigo de tantos mártires, ¿no? Y, en fin, yo creo que se pueden engarzar y se pueden contar las dos cosas, de alguna manera, poniendo, como decía antes, mucho corazón en ello.
Si es así, desde luego vamos a tener la dicha de escuchar un magnífico pregón. Pero mira, Paloma, el primer pregón del que tenemos datos surge en 1925, es decir, casi hace 70 años de
Fíjate.
Pregones de Semana Santa. ¿Qué se puede aportar desde San Miguel?
¿Qué se puede aportar?
Se
puede aportar la ciudad eterna a una ciudad encantada, a una ciudad maravillosa, a una ciudad mágica. Entonces son dos grandes ciudades que se unen en la agonía de Cristo, en contarnos la Semana Santa, pero también la semana que empieza de la resurrección y de la vida. O sea que yo creo que se pueden unir las dos, porque en el fondo las dos tienen la piedad, digamos, el sufrimiento de ver el dolor de Cristo. Y las dos están en dos grandes momentos y en dos grandes ciudades, las dos únicas en el mundo.
Sí, te decía antes, en esos 70 años prácticamente de pregones, solo ha habido tres mujeres que hayan sido pregoneras en 1971.
¿Yo soy la cuarta o soy la tercera?
Tú eres la tercera. En 1971 fue Gastacio Zeta, en 1991 Julia Sarro y ahora en 2014 pues es Paloma Gómez Borrero. Con toda la información que has manejado para poder preparar el pregón y tal, y con este dato, ¿piensas que la Semana Santa es todavía cosa de hombres?
No, ahí sí que no te sigo, nada, la Semana Santa es de todos. Pero además yo creo que las mujeres ponemos tanta ternura en todo lo que hacemos que a pesar de ser solo tres, y las que yo, vamos, creo que las tres vamos a empatar con los otros 60 y pico hombres.
No me cabe la menor duda, desde luego que sí. Además, fíjate, todos recordamos, y siempre hemos sentado en la ciudad, que gracias a las mujeres allá por los años 70 del siglo pasado, los desfiles profesionales tuvieron un resurgir que nos han llevado hasta donde estamos.
Y ahora que, Javier, ya nada más da una idea, ahora para el pregón, que
anda.
Como te decía, siempre le vas retocando todos
claro,
los días un poquito.
La última hora.
Bueno, pues tengo que hacer un homenaje a la mujer de Cuenca, a la mujer de todos.
Pues fíjate, porque te digo, o sea, realmente en los años 70 las filas se despoblaron y fueron ellas las que salieron masivamente a la calle, y gracias a ellas, y superar el papel que tenían pasivos a ese momento, tenemos la Semana Santa actual. Y ahora que me dices esto de hacer un homenaje a la mujer, ¿qué te gustaría que te dara en la memoria de la gente de tu pregón?
Paloma Gómez Borrero ha venido para ganarse el cariño de Cuenca y de los que ese día estén en Cuenca.
Yo creo que eso, Paloma, ya lo tienes ganado. Eso va a ser sencillo. Las tienes
bueno,
ganado
no
de antemano.
Pero...
Eso seguro.
Yo creo que mi madre, que era conquense de corazón, porque aunque nació en Madrid, pero vamos, toda mi familia es de las Pedroñeras, de
sí,
origen.
Sí.
Yo creo que estará, yo estoy segura que estará oyéndome y se sentirá orgullosísima de que hayan elegido a su hija. No sé cómo lo hará su hija, pero que la hayan elegido, yo creo que está dando saltos de alegría.
Desde luego que sí, y eso no me cabe la menor duda. Y me consta que vas a hacer un pregón de los de tener en cuenta que decimos por aquí. Pero fíjate, la Semana Santa de la ciudad, ahora en primavera, aflora por todos los rincones. Son todo programas de radio, informaciones, revistas. Y todo se pone en el punto crítico del ojo nazareno. ¿Tienes algo de miedo ante la respuesta que pueda tener la gente de a pie por tu pregón?
Siempre se tiene miedo. pero lo decía Juan Pablo II, una vez me lo dijo, cuando el amor es más fuerte que el temor o el miedo, nunca se tiene miedo. Así que voy con respeto más que con miedo.
Eso es. Muy bien. Desde luego, si nos están, los que nos están oyendo en el programa de hoy, le estamos dando razones sobradas, o les estás dando razones sobradas para que el viernes se viene a esa hora mágica entre la tarde se vuelve noche del Viernes de Dolores, acudan en masa a escucharte al pregón oficial. Solamente te voy a molestar en dos preguntitas más, Paloma. De toda esa documentación que has revisado para elaborar el pregón, ¿hay alguna procesión que te haya impresionado más que las demás?
No, me han impresionado todas, me han impresionado las imágenes, son tantísimos los pasos, son verdaderamente preciosos. Pero desde luego, por lo que me han contado, por lo que he visto, porque también he visto un vídeo,
claro,
el Miserere creo que no existe nada igual en el mundo. En una Semana Santa, ese Miserere que creo que te pone el vello de punta cuando lo oyes y se rompe ese silencio con esas voces para empezar ese redoblar de gritos y de tambores. No sé, el silencio se rompe y es un silencio hecho oración antes a través de las voces. O sea, yo creo que me imagino que tiene que ser algo para los que estéis oyéndolo cada año, nuevo cada vez.
Sí, es la misma, acabas de dar en el clavo de la propia esencia de la celebración. Cada primavera es nueva y, por lo tanto, cada participante, cada miserere, cada paso siempre es nuevo. Y por último, Paloma.
Son bellísimos todos, no podría decir cuál elijo, porque todos tienen algo y todos te hablan, te dicen, te hacen meditar.
Exactamente. La última pregunta, Paloma, y te dejamos que relajes un poquito más en la tarde de hoy. ¿Qué pregón nos vas a ofrecer? ¿Un pregón espiritual, social, más intelectual, más nazareno?
No, yo creo que va a ser muy sencillo, muy fácil de entender y tratando de seguir todos los pasos de Cristo a través de de los pasos en esa cuenca verdaderamente única también, con esas casas que parece que van a echarse a volar, que son esas casas que se echan a volar, sí, el Domingo de Resurrección, con todas las campanas, imagino, tocando,
sí, sí, sí,
y diciéndonos que la victoria de la vida sobre la muerte está resucitado, pues será el colofón de un pregón que empezará con la tristeza del sufrimiento de Cristo, pero que tiene que darnos ese retoque de vida, ese retoque de alegría, de también el momento del encuentro de Cristo con su madre.
Claro. Pues Paloma, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer que hayas podido pasarte por los estudios, por los micrófonos del programa, perdona. Y nada, muchísimo ánimo, nos veremos el viernes que viene, si Dios quiere.
Bueno, espero por lo menos que no os disguste.
No, seguro. Fíjate que va a ser un pregón completamente cope. Va a ser el pregón de Paloma Gómez Borrero y nuestro director José Mendoza, adelantamos en el programa de hoy de La Voz de la Pasión, va a ser el presentador de dicho pregón.
Como dice, no tengo que decir a la italiana, ma quanto onore.
Pues eso, ma quanto onore. Muchísimas gracias, Paloma, y un abrazo fortísimo.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto, chao. Y como decía, el programa de hoy tiene dos partes diferenciadas. Y en la primera parte hemos entrevistado a la pregonera del año 2014, a Paloma Gómez Borrero. Vamos a continuar el programa de hoy, día 4 de abril, con otra de las personalidades o de las personas que más peso han adquirido en esta cuaresma. No es muy habitual que seamos capaces de poder presentar en La Voz de la Pasión a todo un compositor como es José Vélez. Evidentemente, los que conocéis el programa, fieles seguidores de La Voz de la Pasión y conocedores de por supuesto, de todo tipo de marchas procesionales, os vendrán a la memoria pasajes con Jerusalén, la caída del evangelista, en fin, esos pasajes que, llevándonos esas imágenes, pues tenemos cada uno guardados en la retina o en nuestro corazoncito. Afortunadamente, este año, don José Vélez nos ha hecho un regalo. Y es que ha dedicado una de las marchas que ha compuesto a la Hermandad de Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Amparo. Y con él vamos a hablar. Don José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal por Calasparra?
Pues bien, bueno, realmente estoy en Murcia. Vivo actualmente en Murcia.
Ajá.
Pero en Calasparra me imagino que...
Que igual.
Perfecto.
Nos sorprendía este año la Hermandad del Resucitado con un anuncio que al principio nos dejó a todos un poco sorprendidos, ¿no? Nada más y nada menos que José Vélez, uno de los compositores de más renombre en los últimos años, al menos en el mundo nazareno, nos regalaba, digo que nos, porque yo sabéis que formo parte de la directiva de esta hermandad, nos regalaba una composición. ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, vamos a ver. Hace aproximadamente un año o algo más, recibí un correo haciéndome una petición, un correo por parte del secretario de esa hermandad, uh-huh. el resucitado. Y claro, cuál sería mi sorpresa cuando te dirigí a mí solicitándome una marcha de procesión, a ser posible, pues para procesionar el domingo de resurrección, que es cuando sacan sus imágenes en procesión. Uh-huh. Y bueno, pues en esos momentos la verdad es que era imposible. Estaba haciendo otros trabajos, no me pude hacer eco de su petición. Uh-huh. Y así se lo hice saber. Pero claro, como le comenté a José Andrés, pues su petición no cayó en saco roto. Realmente me quedé con la idea, ¿no? Durante este año, pues cuando tuve oportunidad y tuve las ideas un poco claras o la inspiración necesaria, pues empecé a componer algo y por supuesto pensé en dedicárselo a esa cofradía, o sea, uh-huh. esa hermandad que uh-huh. me había hecho tal petición. También tengo que decir que he recibido peticiones de muchos sitios. Pero bueno, realmente en Cuenca le tengo un cariño, un afecto especial.
Sí, ¿por qué?
Yo sé que ahí mis marchas de procesión también se están tocando bastante.
Muchísimo.
Tienen bastante atención, parte uh-huh. de, no solamente de esta hermandad, sino me imagino que también por parte de otras. Uh-huh. Y últimamente pues han tenido ahí en las procesiones una relevancia importante.
Muy importante.
Entonces, bueno, como le dije a Flanders, pues me sentía un poco en deuda. Uh-huh. Con Cuenca, y qué mejor oportunidad que esta pues para dedicarle una marcha de procesión a una hermandad de allí.
La verdad es que bueno, yo juego con ventaja, he podido escuchar alguna grabación previa de Mesopotamia, que es la marcha. Por cierto, ¿por qué el nombre de Mesopotamia?
Me lo han preguntado varias veces y no sé... yo digo, ¿y por qué no?
Claro, también,
vamos a ver. Una vez que se escucha la música se puede comprender el nombre, el uh-huh. título. Quiero decir, ese tipo de música, ese tipo de melodía, con un nombre como puede, no sé, digamos, Nuestra Señora de los Milagros de no uh-huh. sé dónde, pues no pegaría mucho. Sin embargo, a mí de siempre me han gustado los nombres concretos, cortos, uh-huh. Contundentes. Y pensé, al componer ese tipo de música, pensé que le vendría muy bien el nombre de Mesopotamia.
La verdad, o sea, es que la primera parte de la marcha, tiene usted toda la razón. O sea, es que ves reflejado ese espacio, ese lugar.
Sí, sí. Pues por eso digo que habrá alguien que se pregunte, Mesopotamia, vaya un título, vaya un tal. No, pero bueno, vamos a escuchar y a ver. Y resulta que sí.
Claro.
Que seguramente le pega más ese título que ya digo que otro que lleve el nombre de una virgen.
O de tu hermandad, lo que sea, es cierto, tiene razón. ¿Cuántas marchas ha compuesto?
Pues esta es la cuarta.
O sea.
Marchas de procesión, cuatro. A saber, pues el evangelista, la primera, después Jerusalén. Uh-huh. La caída, que está dedicada a la adoración del huerto de Cierza, uh-huh. llaman los Dormis, y esta última, Mesopotamia, o sea que cuatro.
O sea, me está aunque diciendo...
Cierto es que no solamente que he compuesto marchas de procesión, aunque se me conoce últimamente bastante por las marchas de procesión, pero he compuesto varias piezas.
Sí, claro.
Pasodobles o obras de concierto, etc. Uh-huh.
Lo que pasa es que se preguntaba, porque a mí me llama mucho la atención, es que nadie ha conocido la de todavía la de Mesopotamia, pero claro, de las tres que ha compuesto usted, el evangelista a Jerusalén y la traída, al menos en la ciudad de Cuenca, ese son tres monumentos musicales. ¡Qué éxito! ¿No?
Sí, para mí la verdad es que es una satisfacción tremenda, porque bueno, me imagino que para cualquier compositor el ver que su esfuerzo, su obra, tiene una relevancia y una importancia para las demás personas, pues es realmente eso es un premio. Más que si te diesen un premio en algún concurso de composición. Pero para mí el premio mayor es el que me da el público, no el que se pueda dar en un concurso, porque al fin y al cabo ahí depende de tres personas o cuatro, de los gustos que tengan.
Claro.
Pero en este caso se depende de miles de músicos, cientos de directores y, por supuesto, miles de personas que conforman el público. Entonces, si uno ve que su obra ha tenido bueno, pues relevancia, pues entonces, ¿qué más queremos?
Claro, es que, por ejemplo, el día 1 de marzo, una de las agrupaciones de la ciudad, la Banda Sinfónica, realizaba un concierto benéfico de marchas procesionales. Todas eran muy conocidas, pero entre una de ellas, en la segunda parte, figuraba La Caída. Y era un continuo mandarnos mensajes entre el público para comentar la calidad de esta marcha, ¿no? O sea, y a mí eso, cuando he visto que solamente había compuesto de momento, digo de momento, tres marchas procesionales y la gente tengamos tan unidos a nuestros recuerdos, estas tres marchas me parece ciertamente fabuloso. O sea, es una cosa grandiosa, grandiosa, grandiosa.
¿Cómo? Realmente, bueno, he de decir que he tenido la suerte de que mi inspiración pues ha coincidido con el gusto de mucha gente. Entonces, bueno, pues es posible que eso no vuelva a ocurrir más, pero en este caso...
Lo dudo, ¿eh? Lo dudo.
Hombre, yo me mantengo fiel a mi línea, ¿no? Uh-huh. A mi estilo. Algunos me han dicho que tengo un estilo propio, particular, y que lo difícil es mantener ese estilo. Uh-huh. Otros me dicen que ya han salido por ahí.
¿Que hemos creado escuela?
Que están intentando pues emular un poco el estilo, o copiarlo, uh-huh. En fin. Pero sí, por supuesto, inconscientemente.
Claro, claro.
Pero que ya digo que he tenido la suerte de coincidir con el gusto de mucha gente. Entonces, para mí es una gran satisfacción.
¿Has sentido alguna vez miedo al papel en blanco?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre. Es más, ahora mismo me alegro de que me haga esa pregunta, Javier, porque realmente ahora mismo digo, ¿y después qué? Después de Mesopotamia, ¿qué? ¿Voy a componer otra marcha? Sí, pero ya, como se suele decir, nobleza obliga. Ya no puedo permitirme hacerla peor. Uh-huh. O sea, y eso me ocurrió ya cuando, después de ver el éxito que había tenido el evangelista, uh-huh. Me dije, bueno, muy alto hemos puesto el listón según el público, como para ahora intentar hacer otra cosa. Bueno, y salió Jerusalén.
Y después de Jerusalén La Caída, y ahora Mesopotamia.
Y ahora pues, Mesopotamia, que creo que va a ser un éxito, o por lo menos lo está haciendo ya en los sitios donde se ha interpretado.
Claro, en la banda de Baeza, el concierto rondaba maravillas de la marcha. O sea, que sí, estamos apostando a Araballo ganador.
Allí gustó muchísimo, la verdad es que sí. Y además, una de las cosas que más me agradan es que le guste a los músicos, porque si una marcha le agrada a los músicos y al director, esa marcha, inevitablemente, la tocarán. La llevarán en repertorio, harán lo posible, incluso porque las hermandades se lo
van a reclamar. Hombre, yo le puedo decir que algunos músicos que han grabado la marcha ya, y que son amigos particulares míos, la califican de obrón. O sea, don haberla ensayado estos días para el concierto de esta tarde, ¿no? Del día 4. Sí, sí, sí. Y ya la califican de obrón, con lo cual vamos, don José, por muy buen camino.
Pues eso me satisface.
Seguro. La verdad es que sí. Seguro que sí. Pues don José, no le molestamos nada más. Mañana sabemos que viene en dirección al concierto, que va a estar esta tarde, día 4, en San Esteban con nosotros. Así que nada, esperamos poder dar un abrazo y agradecerle en persona el regalo que ha hecho tanto la hermandad como la ciudad. Muchísimas gracias, don José.
Yo, Yo encantadísimo de estar allí entre ustedes, y ya digo, en una ciudad que para mí es encantadora.
Pues nada, muchas gracias, don José. Vamos a dejar a los oyentes, si le parece, con el aperitivo. Vamos a, tenemos la grabación de que ha hecho la banda de música de Ruenra, a petición de la Hermandad del Resucito, de la Marcha Peso Motomia, y con esta vamos a cerrar el programa de hoy. A todos vosotros os veo, nos hablamos el lunes próximo. Un saludo.